Bienvenido a La Jaula,
el espacio gay de la radio.
Ven y enciérrate con nosotros, solo aquí en La Jaula.
Solo quiero decir que nos tienen aquí presas.
Además, no nos dejan ni respirar ni nada.
No, grabamos programa tras programa.
Oigan,
así,
toma dos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la becaria?
Otra vez a pendejo.
El man había sido. Habíamos grabado el podcast con más rating de esta historia que va a ser. Y Alex Obre no abrió los micrófonos y ese no se volvió.
Yo ya había confesado eso todos,
no se
mis.
Repite.
Creo que fue con un trapitos. Poco inconsciente el asunto, porque empezaron a despotricar luego en contra de mí.
Oye, es verdad, ¿sabes qué? No estaban apagados, nos apagó los micrófonos.
Hermanas, no es la academia con Yolette.
Ah, la pues.
La apagan el micro.
Oiga, sí. ¿Cuál era tu cátedra que estaba diciendo?
Ah, mira, es que quincena. Hoy es jueves 30 de mayo.
Volver al futuro.
Mayo. Hoy es el día de que es quincena para una que es godina salariada como yo, es quincena. Y hoy, a todas las que me están escuchando saben que esto es cierto, el mayate te pide tu gastada. En quincena el mayate rápidamente es a las 9 de la mañana y te está escribiendo con su Alcatel a la puta. Te está escribiendo que tú le compraste por de hecho, o Huawei, como sea. Te está escribiendo un mensaje con el saldo que tú le pusiste, estúpida, a la puta, que le dé su gastada. Entonces, hoy muchas amigas mías
o te llama
van
por cobrar.
A recibir, no te digo llamadas por, no, sí llamas por cobrar, pero que eres muy pendeja y tú le pones saldo así. Entonces, hoy muchas amigas van a recibir ese mensaje de: hola, mi amor, ¿cómo estás? Estás precioso, te ves delgadísimo, ¿cuánto vas a dar? Te amo, ¿cuánto vas a dar? Así, hermana, hoy es quincena, hoy se te juntan los mayates.
Se te juntan. Oye, sí, es toda una industria eso, me imagino.
Güey, no, sí, claro.
Y no pagan impuestos.
Yo lo tengo muy de cerca, todo eso, lo vivo en carne propia, a la, no porque yo tenga mayates, tengo una persona muy al lado, a la puta. Entonces, ajá, o sea, llega la quincena y tra, así, yo, ay, chingados, güey, ni saben escribir y ya le están escribiendo. ¿Cuánto? O sea, tienen así como un texto predeterminado, una plantilla.
Ya, para. Hola.
¿Cuánto vas?
Espacio en blanco.
Y sí pasa, es quincena y le mandan mensaje y me mandan los screens y yo, ¡ay!
¡Qué hueva!
Güeyes. Pero obviamente el mensaje va acompañado de una nud, entonces como que te desvía la mirada y te pierdes.
Entonces, sí,
claro,
lo que sea.
Le depositas al hombre, le recargas en su celular porque pues, te desvía, te manda un video, nena, ya fuiste, te manda video.
¿Qué tal?
¿Qué industria esto, eh?
¿Qué inframundo hay ahí de relaciones de poder?
Uy, claro. Mueven más lana que Banco Azteca, seguramente.
Sí, ¿no? Y tienen un chingo de dinero y los ves en carros. Esto así de... ¡guau! Y los que les compraron ese carro ni tienen carro, hermana. ¿Cómo
pues
que?
Es que son varias carteras de clientes. Varias carteras de clientes.
Oye, así pues es, también marca esto oficial. Bueno, para mí realmente la temporada del orgullo empieza desde el 17 de mayo.
Ajá. Pero oficialmente...
Pero mañana. Ahora sí ya... Ya empiezan bien las marchas del orgullo principales, yes, de las ciudades principales del país. Mm. Porque ya pasó la de Morelia, la de Puerto Vallarta. ya pasó, creo que... Ay, no, por ahí vi otra, pero la mayoría empiezan el primero o el primer fin de semana de junio. Y en esta ocasión, yes, Monterrey y Guadalajara van a conmemorar su Marcha del Orgullo el primero de junio, el que es sábado. Y voy a andar en Guadalajara por allá. Y que de hecho Guadalajara tiene dos, usualmente es de esas ciudades que tiene dos Marchas del Orgullo. La primera, la que la mayoría van a ir, creo que es la del primero. Y la otra, no me acuerdo. Después... creo que se viene la de Mérida el 8 de junio.
Ahí vamos, sí, a estar.
Que también, ¿cuándo es la de Progreso? Porque también es más o menos ese fin.
Oye, yo creo que... Yo
antes de la de Ciudad de México.
Yo creo que tengo que ir a la de Progreso igual, ya que soy citadina de ahí, más que sí, de Mérida.
Sí, sí, de hecho sí. ¿Y qué más? Y pues la de Ciudad de México hasta la del 29. Eso es con esa como que culmina la.
Necesito un calendario con dibujitos. Porque escucho de nombres hecho, y
sí, hay como. Hay un sitio web, ahí lo tenemos que encontrar, que te junta así la información de todas las marchas. Entonces, pero bueno, ya ahora sí estamos a una semanita de
la que hay Navidad.
Bien la el Joti Tour, le digo yo.
El Joti Tour.
El Joti Tour. Y este. Y pues ya. ¿Qué novedades hay?
¿Qué novedades hay?
Sí. Creo que de un podcast a otro no va a haber mucha novedad de este lado.
No, seguimos aquí en la lucha. Esa es la novedad. En la lucha. Pero hoy es, estoy muy emocionado porque...
Día de la consejería.
Oficialmente yo ya tengo mi título, ya soy un licenciado en salud mental.
Sí, sí, sí.
Así que tienen que hacerme caso en todo lo que yo les diga.
Oye, ahora sí... Tenemos a un profesional de la salud mental.
Un profesional de la salud mental aquí.
Certificado. Ya fue por su.
Ya,
por
su título. Mi cédula es el 3023-3417.
¿Sí es esa?
Sí, me la aprendí porque me da miedo que se me pierda el papelito. Solo te dan uno.
Pero está de digital, ¿no?
Te dan una USB ahora, ¿no?
Sí, pero el papelito está bonito.
Sí.
Ya lo imprimes ahí en. Ciber.
Bueno, no es cierto. Oye. Recordamos precisamente que la consejería no está hecha de expertos para no expertos. Simplemente es, pues, como tomarse un cafecito con nosotros, ¿no?
Sí, sí, que queremos que esto sea un espacio seguro, que puedan ustedes desahogarse de las experiencias que han tenido en el Amorts. Sean LGBTeros, sean bugas, porque nos han escrito últimamente mucho.
La última vez que hicimos consejería fueron muchos casos bugas.
Fueron muchos casos bugas.
Entonces, sí, que.
Pero. Aquí empezamos con la historia. Nos vamos directo ya a los casos, ¿vale?
Ok.
O sea, envió. Este caso, chingomil de screenshots.
Ah, ya, es el que de yo conozco. Yo te lo resumo. Okay. Tengo la primicia de ese caso.
A ver.
Es un chavo.
Pero hay que leerlo y si no le entendemos, no haces la traducción.
Ok, sí. Yo
porque sí está como que queremos que el hecho de que haya mandado tanto screenshot haya valido la pena.
Ajá. Es prueba de todo lo que te va a exponer.
Ok, dice, hola Jaula, les comparto una historia de Grindr que me pasó en la escuela. Ok. Quiero meter como paréntesis que no tengo mi nombre puesto en el perfil. Tengo únicamente mi inicial y recientemente me había puesto una foto. A continuación, la epopeya. Le escriben. ¿Qué tal? Y aparte, o sea, fulano, ¿no? Y lo escriben mal, ¿no? O sea, hay una sola forma de escribir ese nombre y lo escriben mal. Pero bueno. con los finales.
Mm.
Y contesta aquí fulano. Van estancados, ya quiero acabar. ¿Me ayudas a estudiar? Le contesta, claro. Va, ¿dónde te busco? ¿De qué necesitas estudiar? Economía, uy, eso sí no lo sé. Y pone así como un emoji, así como que pues ni modo, ¿no? ¿Dónde estás? Ontas, le pone.
Ontas.
Y le pone, ¿qué es? Sedi o algo así. Esa madre está junto a LC en la biblioteca. O sea, como están dando señales en
el campus. Las indicaciones, ¿no?, de cómo llegar.
Solo acceso a profesores. ¿Saco verde? No. ¿Entonces eres profesor? Sí.
Tan, tan, tan.
¿Se acuerdan de la niñera? De la...
¿La Nana Frank?
Ajá, pero de esta... Cici Babok.
Ajá.
La socia de... del señor Sheffield, pues le manda un gif así con cara de sorpresa con esta Cici. Y le pone el profesor, jejeje, también tenemos vida. ¿Puedo saber cuál profesor? Es lo justo, tú sabes quién soy. Perdona, a mí me pueden correr, pero a mí me puedes dejar en una posición de vulnerabilidad. Bueno, yo nada más no pienso atacarte ni acosarte, le dice el profe. Entonces, nada que temer, le contesta. Entonces, y otra vez este chico, fulano. Ah, entonces solo querías hacerme saber que sabes quién soy y dónde estoy, porque por alguna razón me escribiste. Eso sí me parece acosador. Y le contestó así con emojis, así como pensando. Buen punto. Pero no fue acoso solo... No fue acoso, fue solo interés de cómo van tus exámenes por Grindr.
Ajá.
Y él dice, el fulano, anónimamente, a través de una app de ligue. El profe, bueno, bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Suerte con los finales. Gracias. Entonces, después escribe, contexto. LSE es la biblioteca o centro de estudios de estudiantes. Es un espacio muy grande con muchas mesas llenas de estudiantes trabajando. CDI es como un LSE, pero mucho más pequeño y con profesores en su lugar. Cuando pregunto si saco verde es porque vi a alguien con un saco verde ahí dentro, aunque no creo que haya sido él. No sé quién era el profesor hasta el día de hoy. Me imagino que si decidió escribirme es porque está dispuesto a arriesgarse a decirme quién es, o bien para simplemente hacerme saber que está ahí, existiendo, sabiendo quién soy desde el anonimato. Me considero alguien muy estable y no tengo ningún problema, pero no sé si alguien más habría reaccionado así. No sé si vale la pena denunciarlo. Creo que sus intenciones no eran malas, solo que sus medios no fueron bien considerados. ¿Qué tal? ¿Qué
piensan? Yo creo que qué clase de consejo necesita, porque creo que hizo lo que
debía hacer.
O sea, está muy bien porque si te empiezan a contar esta historia, normalmente alguien se va por la pendeja de, ay, ¿quién será? Pero sí es bastante violento alguien que te diga, hola, existo, sé quién eres, tú no sabes quién soy.
Sí,
es pero existo violento. Y te observo. ¿Y cómo van tus calificaciones?
Es como esa gente, o sea, que te saluda en Grindr y te dice, jaja, ¿qué onda, Luis? Y yo, ah, sí, ¿quién eres? Nos conocemos, y ajá, sí, pero ¿quién eres? Quiero saber quién eres. Ajá, ajá, sí, soy, no te voy a decir. Y yo, pues bye, lo bloqueo.
Sí, o sea,
es luego una, me manda inbox.
Es una pendejada. Es una pendejada y es molesto, pero ahora imagínate que un profesor lo esté haciendo. O sea,
no, sí, está muy cañón.
Está medio raro, ¿no? O sea, más que, porque tiene razón, puede ser que no haya sido con una idea mala ni nada por el estilo, pero sí es una estúpida idea hacerlo.
Y, o sea, y más porque representa una justo una situación de poder. Uh-huh. O sea, en primera, eres profesor, ¿qué chingados estás abriendo una app de ligue?
En clase.
En donde trabajas, o sea, como profesor, justamente de, ah, pues a mí me pueden correr. Lo que le contesta el profesor a este chico de por qué no quiere decir quién es.
Pues no,
evidentemente
estés.
Sabe que está mal, uh-huh, abrir la Grindr y andar mensajeando así a estudiantes cuando sabe que es estudiante. Si hubiera. Si hubiese abrido Grindr,
uh-huh,
y pues se encuentra a otro profesor y es con el profesor. Bueno. No hay pedo. Es entre pares. Pero definitivamente, si sabes que es estudiante y le estás mensajeando, la estás mega cagando, ¿no?
Sí.
Que también en otra situación, porque claro que, o sea, esta relación de tú como estudiante con el profesor, bueno, es como el sueño húmedo de mucha gente, ¿no?
Uh-huh. Yo lo tuve.
Entonces, puedes ahí, o sea, como chavo, puedes caer en una situación bastante complicada,
uh-huh,
muy fácilmente, cuando el profesor, en este caso, digo, en ambos casos, ambos son adultos, pero debe de caber algo de cordura en el profesor para, uh-huh, no meterse en,
claro,
camisa de once varas.
Claro.
Porque evidentemente, si eso se llega a saber, no solamente lo corren, o sea, eso, uh-huh, también lo de menos. O sea, pueden denunciarlo.
Sí,
por,
claro,
acoso.
Sí, porque sí es bastante... que te estén diciendo, sí, te conozco y no sabes quién soy. Eso me hace una manera de violencia muy extraña. Es muy invasiva.
¿Ustedes, yes, han tenido así una relación? ¿Tú dijiste que tú tuviste una relación así?
Sí, pero obviamente no había esas aplicaciones. O sea, yo la tuve así literal, todo fue en persona y así todo se dio.
¿Por un profesor?
Por naturaleza. En la universidad hace muchos años. Ajá, y sí anduvimos y sí, anduvimos un tiempo, pero después los de mi salón se enteraron.
Ajá. Uh-huh.
Y pues ya el güey, así yo lo dejé de hablar porque, o sea, obviamente tú, es como tu fantasía, ¿no? Andar con el profe. Pero al final me di cuenta que la verdad solo lo hacía por la fantasía. Porque,
ajá, porque ni siquiera era para el profe.
Solo lo hacía por eso. Y además el profe, la verdad, me pasó un examen una vez.
Ah, la puta.
No lo hagan.
No lo hagan.
No lo hagan, pero me fue así al final que yo ya no quería. O sea, yo ya me sentía, la verdad, dije, bueno, pues ya, la verdad, sí, ya lo hice, ya no me interesa más. Ajá. Porque no, o sea, yo quiero seguir conociendo gente, yo quiero... O sea, nunca fuimos novios, jamás era nada serio.
Pero ella ya sabe, como pero que te llamaba para ir a checar exámenes.
Y yo lo paré en alto, le dije no. Incluso decirme cosas enfrente de mis compañeros en la clase.
Ah, la verga.
Y sí era muy incómodo, o sea, hasta que ya después ya se salió de la escuela, no me volvió a dar clases ese semestre. Pero fue un semestre muy intenso, o sea, porque sí fue una carrera larga. Mm. Le dio clases 3 semestres y en el último semestre fue cuando todo empezó ya así como de verdad. Y ya el último mes era así de que me decía comentarios frente a todos y que no sé qué. Y yo, ay. Y dijo...
Oye, si son profesores, no abran Grindr en sus instituciones, por favor. Es una mamada.
Siguiente.
Next. ¿Qué pasó?
Un buga. Dice... bueno,
pobres almas en desgracia.
El título de su correo es... Mis bolas duelen.
Dice, ¿cómo? ¿Cómo?
Mis bolas duelen.
Ya soy su más grande fan.
Bueno, dice, soy un chico buga al que realmente le gusta que me succionen los testículos.
Ok.
Es una de mis cosas favoritas y me excita muchísimo. Pero cada vez que... hago que, o sea, mi pareja lo hace, duele. Y el dolor es eso sí no me gusta. No, ajá, me gusta el dolor. No es eso.
O sea, le
no
gusta que le succionen los testículos, pero no le gusta que se pasen.
Ajá. Pero dice que le dice, me duele lo suficiente como para que anule el placer. Ajá. Y tengo que decirle a mi pareja que pare. Es normal. Le duele al resto, a la gente, al de los hombres. Uh-huh. Cuando les... succión, es que se me hace una palabra muy fuerte, succionar.
Succionar.
Pero es una acción muy fuerte.
Es succionar. Un acto muy fuerte. Ajá. Te puedes lastimar.
¿No has visto a Kirby? Tú ve todo lo que representa succionar.
Y dice, pues puedo hacer algo al respecto para que deje de ser tan doloroso.
Shilogaina.
Ay, hermana.
No, es cierto. Es que habría que ver. Necesitamos hablar con la chava que la succiona para ver, a ver. Esta es la escala del 1 al 10. ¿Qué tan fuerte lo estás haciendo? No, porque, o sea, como...
Como pruebas de respiración.
Como hay pruebas, ¿no?, de respiración. Estás succionando con el diafragma, sin el diafragma. ¿Qué estás haciendo? Aquí tenemos una línea de especialistas. O llámenlo 99-93. No. Creo que como hay diferentes manos y como hay diferentes rodillas y como hay diferentes caras y narices, hay diferentes testículos. Entonces, algunos testículos son más elásticos que otros. Algunos de esos testículos como que... se prestan más a que los succionen, por así decirlo, con cierta intensidad, y algunos no aguantan esa intensidad. Entonces, a veces lo que puede ser es que la chava con la que estés haya estado con alguien que le gustaba un poquito más la intensidad, y yo creo que es simplemente medir, o sea, acostarte y decir, a ver, hazlo, este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3, este es el nivel 4, ok, en el 4 me duele, ok, ya los enumeramos, quédate en el nivel 3, porque pues si te gusta, pues date, o sea, la verdad sí está padre que te succionen los testículos, pero pues que no te lastimen.
Creo yo que hay una solución.
Oh.
Porque no soy experto, pero...
¿En testículos?
No, o sea, en el tema de lo que voy a decir, porque en una temporada trabajé para una sex shop.
¡Estoy harto! ¡Ya sé lo que vas a decir!
Bueno, es que... Bueno, no, era para una sex shop, pero también en esa época...
Uh-huh. ¿A qué hacías?
Pues estaba yo de asistente de producción para una compañía de cine para adultos.
Uh-huh.
Uh-huh. Ajá. Entonces...
Brandon es mío, quiero que lo sepas.
Creo... O sea, en una ocasión me acuerdo que uno de los actores,
ajá,
tenía un problema similar.
Ajá.
Y lo que estaban discutiendo, y de hecho como uno de los productores está explicando por qué le estaba doliendo.
Ajá.
Porque, de hecho, como que revisando la toma, no había sido con mucha fuerza. O sea, como que literal la acción era como el teabagging, ¿no? Y lo que pasa es que cuando hace frío,
ajá,
los testículos se encogen.
Ajá.
Ajá. Y como que se contraen hacia el cuerpo, se pegan hacia, ajá, el cuerpo. De hecho, para quien no sepa cómo funciona el tucking de las chicas drag.
Las chicas drag, ¿cómo se guardan?
Los testículos se los terminan guardando en una cavidad que todos los hombres tenemos, que es de ahí donde bajan originalmente, uh-huh, los testículos.
Oh, ¿puedo guardar mis testículos? Digo, sí, ya no tengo.
Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, con mucho cuidado, con mucha práctica.
Ajá.
O sea, en una ocasión una amiga me dice, ¿quieres deshacerte de una comadre? No le patees los huevos porque ahí no están. Le haces así como ¡tas! En el vientre y la matas, ¿no?
Ajá,
O sea, porque sus testículos están en esa calidad. Ajá.
¡Déjenlo salir!
Entonces, pero... o sea, cuando uno tiene frío, los testículos se van replegando hacia el cuerpo para, uh-huh, guardar calor. Ajá. Entonces, o sea, como los testículos tienen que tener una temperatura como normal, ambiente.
Para estar felices.
Ajá, como medio entre... No muy caliente, pero tampoco helados. Uh-huh. Para que los espermatozoides sean de buena calidad.
Uh-huh.
Y cuando hace calor, normalmente los testículos... bajan todo, todo lo que puedan bajar, justo para mantenerse frescos, ¿no? Porque si se quedan pegados al cuerpo, se calientan de más.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno se excita, pasa algo similar. Uh-huh. Cuando te excitas, los testículos se van pegando hacia el cuerpo porque están preparándose para eyacular.
Ah, ok.
Entonces, cuando... hay succión.
Ajá. Pues estás haciendo como que la vía un poquito más larga, ¿no?
Sí, y como que estás yendo, estás jalando el como todos los tendones y músculos que están jalando los testículos hacia el cuerpo.
Ajá.
Para prepararse para la eyaculación y tú los estás jalando.
Ah.
De ahí viene el dolor.
Entonces puede ser que tengan que cambiar el hecho de que sea el final, sea este. Que le succionan los testículos a que sea algo al principio.
Tal vez, pero o sea, también hay hombres, o sea, en un estudio que vi, que, por ejemplo, es muy común que si estás en pareja, no necesariamente terminas eyaculando al mismo tiempo que tu pareja.
Uh-huh.
O sea, eso de que los dos terminan al mismo tiempo y...
muy,
o sea,
rico y todo, pero...
una vez cada 15 años.
Así, o sea, que
no ocurre.
Se alinearon los planetas.
Exacto.
Wow.
Entonces, normalmente, como que tienes que... se tienen que ayudar, ¿no? Primero uno y luego el que terminó tiene que ayudar, uh-huh, al otro, ¿no? Entonces, como por lo general ocurre así, es la gente que disfruta este tipo de práctica... procuran, o sea, gustan de terminar, de eyacular, mientras les están succionando, ¿no?
Ajá.
Entonces eso puede, o sea, hay gente que se acostumbra a eyacular de una cierta forma.
Uh-huh.
Y si no lo haces de esa forma, nada más no pueden.
¿Cuál es tu forma, Licho? El mío es triste. Es para mí.
Bueno, el caso es de que existen de estas como ligas, como tipo cock rings, pero se llaman stretchers para los testículos.
Se ponen los strippers también.
Cuando se ligan.
¿Te acuerdas cuando cantábamos en un bar?
Sí.
Donde los strippers nos pasaban su pene en la cara.
Fue el highlight de mi carrera musical.
Fue lo mejor del mundo. Ahí tenían su... ahí, digo, lo que menos les ves es el aro, ¿verdad? Pero si tú entrecierras los ojos, puedes ver un aro alrededor de su pene.
Si pasas la mano, vas a sentir como que un aro de plástico.
Y también hay unos iguales para los testículos. Pero, ¡ay, no! Los testículos para mí se me hacen algo muy delicado. A mí me duelen mucho.
Bueno,
a mí me gusta que me succionen los testículos.
A mí igual,
it's
pero
fun.
Ya hay gente que ya se los quiere comer.
It could be fun. Pero hay de estos como stretchers, o sea, como tipo cock rings, pero para los testículos. Ajá. Y de hecho, en la escena sadomasoquista hay incluso de este tipo, pero para que le pongas pesas.
¿What?
Ajá. Wow. Entonces, ¿what? Para que acostumbres a tener...
Los testículos.
Ajá, estar...
A sentir esa gravedad.
Sí. Para desafiar a la gravedad, justamente.
Es interesante, interesante. Wow.
Entonces, pues bueno, es sé que ese tipo de juguetes o de accesorios ayudan a justo acostumbrar a los testículos a no contraerse tanto.
Entonces podría él
porque no,
literalmente
no vas a...
entrenar sus testículos. Exacto. Para poder ser succionados.
Exacto, o sea, porque no vas a eyacular luego, o sea, es por lo que escribe, yo no me imagino de que necesariamente, o sea, a lo mejor empiezan así, pero no es como para que luego eyacule, sino se va a tomar su tiempo y pues ya cuando él quiera y lo decida, lo hará. Y es ahí donde inevitablemente los testículos van a contraer para eyacular. Pero pues en toda esa etapa de placer puede acostumbrar a su cuerpo a que no se contraigan, retraigan tanto, porque no, o sea, justo no va a eyacular por el momento, está nada más pues jugando, ¿no? Disfrutando. Entonces,
disfrutando de
existen
la vida.
Ese tipo de juguetes y que pueden pueden serle útil.
Qué es interesante, lo que aprendí. Hay que visitar sex shops.
Sí.
Este me mandaron una foto que me causó mucho. Pues yo entiendo a la gente que le gustan los pies y yo entiendo a la gente que le gusta cosas sexuales con los pies, lo entiendo. Está padre. Pero era un pie con un orificio.
¿What?
Entonces literal era así, un pie de plástico con un orificio para que te cojas el pie. Esos son el tipo de cosas que mi imaginación no entiende. O sea...
O sea, es que se refiere...
Imagínate tener un pie de plástico. Es como los... ¿Cómo esos flash?
Flashlights.
Ajá, pero en lugar de que sea un tubo, es un pie. Ya entiendes.
Güey, pues está...
¡Te coges o sea, un pie!
Pues es que puedes hacerlo con tu pareja, poner los dos pies... así como con tu pene.
Sí, eso está cool.
Está rico.
Yo no descarto nada. O sea, yo digo rico
todo. ¿Y dónde tiene el hueco el pie?
O sea, es donde va como que el hueso del pie. Si está como que cortado.
¿El hueso dónde?
O sea, si tú tienes un pie cortado, porque es un puto pie cortado.
Ajá.
Ubicas que el hueso debe estar como que aquí.
Ajá.
En el centrito del muñón.
Ajá.
No hay hueso.
No, güey, no existe el muñón, no es.
Güey, pues es un pie cortado. ¿Qué quieres?
Ahí la metes.
Y ahí
o sea,
hay un orificio.
¿Entra y sale por otro lado?
No, pues tampoco, no mames, pues.
O
no
sea, es un pie gigante.
Sí, es un pie así, como un zapato de payaso.
Yo lo hubiera puesto el hoyo en la planta o algo así.
¿Tú crees?
Sí, en la planta del pie o entre los dedos.
No, y se lo pusieron donde va el hueso. Es lo que me sacó a mí de quicio. En internet.
Te voy a buscar, güey.
Me lo mandó, me lo mostró un amigo que le mandaron por WhatsApp a uno de esos grupos. Yo dije, ¿qué? O sea, te digo, no tengo nada en contra de los pies, pero ya, o sea, cogerme un pie no es como...
No, sexy, creo.
Es que imagínate lo estúpido que te debes de ver cogiéndote un pie.
Medio serial killer, ¿no? O sea, como que desmembraste a alguien.
Exactamente. ¡Ese! ¡Velo! ¡Está horrible!
¡iPhone! Tiene como una vagina.
Exacto. Es el... En donde va el hueso.
En el talón de Aquiles.
A ver, aquí tiene vagina ya no.
De puta. Y son dos piezas además.
Güey, además tiene las uñas moradas.
Oye, yo tengo una pregunta para la consejería.
Ok.
Ok. Tengo un perrito que se llama Mac.
Ok.
Tienen que saber dos cosas sobre Mac. Mac es un bebé.
Ajá.
Entonces, pues a veces hay que darle sus nalgaditas. Ok. Y, a ver, espérate, ¿qué es eso? ¡Ah, la puta! ¿Qué es eso?
Tiene el hoyo en la planta del pie.
Güey, qué desagradable. O sea, ya es...
Ay, no me enseñes, no.
Güey, está chido. Si quieren hacer cositas con los pies de los humanos, pero ya cogerse un pie...
¡Ay, iPhone!
A ver.
Son los pies reales,
creo.
Son
los pies como de Photoshop.
Ok, bueno, permítame. La cosa es que, bueno...
Ok, Mac.
Mac.
Es un cachorro.
Es un cachorro. Tiene 3 meses, tiene un pito de 70 centímetros. O sea, literal, cuando...
La mitad de su cuerpo.
Es... La primera vez que lo vi, yo pensé que había agarrado un pedazo de pulpo de algún lado. Porque, ¿qué es esa mierda, güey? Está envuelto en él. Así asqueroso, güey. Un fenómeno sin precedentes, yo entiendo. Y no lo puedo educar porque le gusta que le peguen. ¿Cómo educas a esa puta madre? ¿Qué hago? Le pego y le gusta.
Es que...
¿Lo educo con qué? ¿Con amor? ¿Con qué? ¿Qué
no,
hago?
No, a los perros... o sea, de hecho, el periódico es una muy buena opción.
Uh-huh.
Porque les da miedo el ruido del periódico.
Uh-huh.
Entonces, cuando golpeas con el periódico, no duele.
Ajá.
Y de hecho, o sea, no está pensado para que les duela ninguna acción correctiva, sino ajá, simplemente se porta
el susto.
Mal.
Como los videos estos de...
Ajá, y en el hocico así le das, así de no, pero al perro lo tienes que agarrar en el acto,
uh-huh,
porque si ya hizo el desmadre y está haciendo otra cosa y vas y uh-huh, lo regañas, no sabe por qué lo regañaste.
Es que sí lo agarran en el acto, el problema es que ni siquiera es por la violencia física, cada vez que yo le digo como Mac, como estás comiendo, cada vez que siente eso... Pasa, o sea, se emociona estar en es una putita sumisa.
Pero intenta sin decirle su nombre, porque si dice su nombre, se va a condicionar a que cuando le diga su nombre es porque lo está regañando. Entonces...
¡Debí adoptar los adultos! ¡No!
Cuando llegas con el periódico y los agarras en el acto, simplemente les dices que no,
uh-huh,
¿no? Pero sí, voz firme y únicamente no, y... Le das
hermana, pero muy rico y todo, pero ¿qué hago para que no se excite?
Yo creo que con el periódico ya no se va a excitar.
¿Estás seguro?
Porque no les gusta. A todos los perros les da miedo.
Uh-huh.
Y ya, y a ver si eso funciona. Pero, no, o sea, si tú le das la nalgada, no sé si eso es lo que despierta ese interés.
Es que ya hasta cuando le hablo con voz de regaño, ya es así como, está súper emocionada de que ahí viene el putazo. Y yo así, ¿de dónde aprendió esta puta a ser una putita sumisa?
Hermana de quién sea.
Y así como, ¿qué vio? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? No, pero sí, está extraño. Yo espero que cuando él crezca, su pene no crezca más, porque de verdad va a tener problemas ese perro.
Yo pensé que ibas a hacer una pregunta de tuya. No,
ah,
no de...
esto es mío.
No. O sea, tuya, no de tu perro.
Eso, que... Esa es mi mayor problemática ahorita. ¿Está bien? Ok. Tú no tienes un perro superdotado que tiene el pito del tamaño de tu cara. Cualquier momento te ahogas. Cada vez que me lame, tengo miedo de que no me esté lamiendo, de verdad. Sino que sea su chingado pitote. No.
Bueno, la siguiente... Perdón. Dice, hola, soy un chico gay de 29 años y creo que acabo de arruinar una relación larga. ¡Qué culeras!
Creo que acabo de romper esto.
Ay,
continúa.
Güey, estoy como de que era un zorra por grabándole al hombre este.
¡Qué coleras! Queremos que así
vuelve a empezar con el encabezado.
Ok. No, no hay encabezado, simplemente. Hola, soy un chico gay de 29 años y creo que acabo de arruinar una relación larga.
Hermana, ¿cómo que? O sea, estoy abriendo mi abanico y me estoy abanicando con él. ¿Cómo crees que iba a ser larga? Nomás la acabas de arruinar. A ver, continúa.
Estás súper enamorado de este chico. Y es... fue mi primera relación seria. Sin embargo, él es muy, muy inseguro. Vivimos en un vecindario... O sea, como vivimos en vecindarios vecinos. Y normalmente lo iba a ver en los fines de semana. En varias ocasiones me despertaba a mitad de la noche con mensajes de él bombardeándome con ellos, ¿no? Con mensajes a mi celular. Él me acusaría de ignorarlo o de estar poniéndole el cuerno, obviamente a sus espaldas, y que me amenazaba, y seguido me amenazaba con que iba a terminar la relación. Yo tendría que hablarle a mitad de la noche, calmarlo por horas, ¿no? Para decirle,
¡a la puta!
No está pasando nada.
Estoy durmiendo.
Eso ha sido de un año. Pero para ser breves, sí terminé poniéndole el cuerno.
A la puta.
No me estaba sintiendo sexualmente complacido.
Es que eso está bien. Y ahora te voy a decir mi punto.
Y conocí a alguien en Grindr. No estoy seguro cómo se enteró, pero sospecho que él encontró acceso a mi cuenta de Google y terminó viendo mi historial. Uh-huh. Y mis fotos que ahí se guardan. Me siento terrible en muchos niveles, pero especialmente porque él era muy inseguro. Uh-huh. Y en lugar de ayudarle, hice sus inseguridades todavía peor, ¿no? Uh-huh. Lo adoro y todo, pero ¿qué hago?
Mira, desde la primera parte, o sea, que tú tengas que levantarte en la madrugada para llamarle a alguien y decirle no está pasando nada y que eso sea algo continuo.
Espérate, postdata. No había visto el postdata.
Oh, ok.
Posté en Facebook que le puse el cuerno. ¿Debo de bloquearlo?
Okay, claro que continúa. Sí.
Debiste bloquearlo desde el momento en que, porque él estaba soñando que le pusiste el cuerno, te arma un pancho en la madrugada. Te voy a decir algo. A mí nadie me despierta en la madrugada a menos que la casa se esté quemando o a menos que dos familiares al mismo tiempo se hayan muerto. Si es uno, no me pueden levantar. Entonces, ¿qué pedo?
Si es uno, es como que no puedo hacer nada.
Exactamente, pero por dos, tal vez sí. Bueno, la cosa es que yo soy muy... No me gustan los celos, no me gusta la manera en la que la gente maneja los celos, no me gusta la manera en la que está normalizado los celos, no me gusta la manera en la que por inercia ya de generaciones avisas cuando llegas a tu casa, avisas cuando te vas, o sea, no me gusta cuando no es natural, ¿no? Entonces, que te esté llamando para decirte, me pusiste el cuerno, pues la verdad se va a escuchar muy mal de mi parte, una vez llegamos otra vez a la conclusión de que esto es comadrada, pero qué bueno que lo hiciste. Porque no estás haciendo nada. Te está chingue y chingue con que le estás poniendo el cuerno. No te da vida en las madrugadas. Estuviste como un año con eso. O sea, perdóname, pero ¿por qué? O sea, eso para mí es un tipo de tortura.
Ajá.
O sea, imagínate, estás durmiendo y te levantan y tienes que explicarle dónde estás. ¡Qué hueva! A mí no me gusta. Desde ahí, ese caso para mí es, nena, te tardaste un buen. Porque, o sea, si no estaban teniendo como conexión química y sexual y lo que quieras, pues eso se habla. O sea, ya la parte de poner el cuerno a mí no me encanta la idea. Porque eso se habla y se puede llegar. Pero hasta el hecho de que él te esté celando tanto y que te acose de esta manera. O sea, también pudo haber sido, o sea, influenció en la relación sexual. Porque está bien que una persona sea insegura. Pero una inseguridad así como lo pones, un poquito, me atrevería a decir, patológica, bastante patológica. O sea, me levanto y quiero explicaciones. Pues sí arruina la relación de a mí no me... Ok. A mí, por ejemplo, yo no acepto... Oye, me dijeron que hiciste esto. Porque una vez lo acepté y fue así, ok, te dijeron que hice esto. Ok, te están diciendo que soy una puta. ¿Tú qué les dijiste?
Claro.
Y fue así, no, pues, quiero hablar contigo para ver. Le dije, ok. Entonces, escuchaste un rumor y vienes a que yo te aclare el rumor cuando tú debías estar aclarándome por qué no me lo dijiste, ¿no? Entonces...
Sí, ¿por qué no te defendió?
Claro, o sea, te dijeron puta en mi cara, amigos tuyos, y tú dijiste, pues, voy a averiguar qué pedo, a ver si esta puta lo hizo, ¿no? O sea, desde ese momento yo pinté mi raya muy estricta en los celos porque sí creo que es algo que nos han vendido generación con generación como algo muy normal y es lo más tóxico que le puedes hacer a una relación. normalizar los celos, tener tantitos celos. Entonces, para mí este caso, y lo siento, desde el momento en que le habla en la madrugada y le dice que tiene celos y que le explique, que le mande foto y la ver, yo desde ese momento le hubiera dicho, ay, güey, bye con tu vida, bye. Porque desde ahí inició mal. O sea, claro que le iba a poner los cuernos si está mostrando toda la inseguridad del mundo. Y, ¿no? O sea, al contrario, si estás con alguien es... O sea, a mí me gusta pensar que estoy con alguien para confiar con los ojos ciegos. Porque si lo va a hacer, pues me enteraré. Si no, X, digo, ha pasado. Pero sí, arruina, o sea, el proceso. O sea, arruina la relación de estar...
Son peleas innecesarias. Es típico de... Te voy orillando, ¿no? Mm-hmm. O sea, como que estoy chingue jode. Que termino provocando...
Claro, y cuando sucede...
No, sí, porque ya, ¿cuántas noches este hombre no en un año invirtió? ¿Cuántas horas en ese año no invirtió explicándole, claro, al otro que no le estaba poniendo los cuernos?
Que no se puta. Siente correspondido o satisfecho y pues llega cualquier otra persona. Hola, mi vida, puta, ya.
Claro.
Sí, claro. Se, o sea, digo, no es que sea... Pues...
No es justificable. Justificable. En porque
pero ¿qué esperan estas personas... Que están orillando? Aparte, perdóname, pero el que busca encuentra.
El que busca encuentra.
Entonces, ¿para qué buscar? O sea, no, desde este momento yo soy muy imparcial con lo de los celos. Yo no puedo. Yo no los acepto en la más mínima expresión.
Sí, eso es lo interesante, porque es... Se me hace muy interesante esto de... A ver, es que me dijeron tal cosa y me dijeron no sé qué. Y yo, ajá, ¿y tú qué les dijiste? O sea, digo, independientemente de que sea cierto o no, o sea, ¿cuál fue tu reacción? ¿Por qué vienes y me dices, o sea, por qué me reclaman de esa manera, no? Si no sabes. Yo sí soy como muy partícipe de decir las cosas tranquilamente, de no poner así tipo emboscadas, ¿no? Uh-huh. Porque ya lo hice y fracasé.
Ay, a la puta.
Pero, no, ajá, o sea, es como de, ajá, vamos a hablar, qué pasó, no sé qué, te enamoraste. No lo sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Pueden pasar. Pero sí, o sea, eso de los celos y que te habla y que me imaginé, ¿no? Desde el día uno, amigo... no, o sea, no, la verdad no, y...
Sí.
Hiciste bien, bloquea lo de tus redes sociales, o sea, no, a lo mejor no lo bloquees, elimínalo, o sea, no sigas viendo sus cosas. Yo igual soy así, devoto a que cuando terminas con alguien, o no sé, tienes que eliminarlo de tus redes. Eso de que vamos a ser amigos, vamos, sí, seguimos como amigos después de 17 años de haber estado de novios, no mames, eso no es real. O
no
sea,
siempre funciona.
Tienes que eliminarlo de tus redes para igual tú darte...
Especialmente si está acusándote con, sí, todos, pero o sea, ese tipo de cosas no cortas y dices, me puse el cuerno.
Tu proceso de limpieza interior, o sea, sea... ¿cómo se llama? Satisfactorio, o sea, sea real, porque es, ay, ya no lo quiero, ya terminamos. Lo sigues viendo en Instagram, lo sigues viendo en tus redes, o sea, le mandas WhatsApp, no, o sea, es eliminar todo desde raíz, desde donde lo vas a ver, y no, o sea, eliminarlo de tus redes, ese consejo te puedo dar, porque te vas a sentir mucho mejor. Sí.
Ahora, en cuanto a poner el cuerno, pues tal vez no estuvo tan cool, pero la verdad es que siempre hay culpa repartida en este pedo, y el hecho de que te haya quitado horas de sueño, le justifica.
Creo que es lo que más me ofende a mí también, el que te haya despertado tantas veces.
¿Te imaginas que te hablen y... Quiero que me expliques esto, se me acaba de ocurrir que me pones el cuerno. Vete a la verga, estoy durmiendo. Son las 3 de la mañana.
Luego, para lo difícil que luego es para dormir para muchos. A ver, la siguiente es de una chica.
Ok.
Sí, Buga.
Ok.
Dice...
Oye, muchos heterosexuales nos,
sí,
escuchan, qué
vez,
padre.
Dice...
Hola, amigos.
Estoy... ya en mis casi 30 años y he estado saliendo con un chico por 6 meses. Tenemos pues viajes muy padres, tenemos una vida sexual increíble.
A ver.
Ya ha despertado. Oiga, sí, pasen fotos. De ustedes felices en un viaje.
Claro.
Él ha despertado, pues... partes curiosas de mí que pensé que no tenía y pues muy curiosa yo, ¿no? Me hace sentir muy segura y que me protege, etcétera, ¿no? Especialmente no he tenido un buen récord con los hombres. Entonces, uh-huh, me siento muy afortunada de haberlo encontrado. Aquí está el problema.
Ah, ahí está el pero.
Nos conocimos a través de un amigo mutuo.
Uh-huh.
Y pues bueno... cuando nos conocimos, pues con mi novio no había tenido yo, o sea, tardamos un rato en que nos hiciéramos serios. Uh-huh. Empezamos a salir, pero nada serio en ese uh-huh. punto. Y aparte, él estaba con alguien más y pues realmente, o sea, sabíamos que estábamos viendo a otras personas. Uh-huh. Mi novio y yo una vez, que al poco tiempo de que nos empezamos a frecuentar, no tardó mucho en que nos hiciéramos novios ya de manera seria, pero en esa uh-huh. ventana en que tardamos, uh-huh. pues me cogí al amigo.
A la puta.
Ajá. A ver, me siento foto. Muy culpable. Me siento muy culpable de no decirle a mi novio uh-huh. de ese encuentro con este amigo, porque él sí lo vemos muy seguido. Uh-huh. Pero, o sea, mi mente me dice que no es un gran problema. O sea, uh-huh. debería de olvidarlo. Si un amigo a mí me lo contara, le diría, no te preocupes, no es importante. No es that big. Pero me siento culpable de no contarle. Y tengo miedo de lastimarle.
Pues es que... Oh no. ¿Ya hay postdata?
No.
Ok. Ok. ¿Qué es lo correcto? Pues sí, decírselo, ¿no? O sea, en el aspecto de...
¿Tú sí dirías?
Depende. Depende. O sea, te voy a decir algo. Uno ya es un poquito selectivo. Yo sí le diría, pero porque yo creo que no es... Me acercaría yo a una persona que no tuviera como que cierto punto... No quiero decir madurez, porque descalifico a todos los que no puedan hacerlo. Pero que no tiene un poco de open mind de decir, claro, o sea, todos... O sea, las posibilidades del mundo están... ¿Sabes? O sea, yo pude haberme cogido a 3 personas que tú conozcas y no lo sabíamos y años claro. después viene. Y eso, si es una información que le va a doler a esta persona, o sea, ni es necesario que lo sepa. Y si tiene un trip ahí de que no es tan open mind, pues sí le va a joder mucho la amistad con este cabrón. Y todo porque por lo que pasó hace, ¿qué? Antes de que empezara, antes de que fuera formal, antes de que fuera todo. No, yo no creo que tendría que valer la pena. Pero después está todas estas películas que hemos visto que después de 30 años destapan la verdad. ¿Y cómo pudieron mentirme por 30 años? Le digo, no, te mintieron al principio y el resto de los 30 años está chido. Entonces, depende mucho de cómo se lo vaya a tomar la persona. O sea, yo en su lugar, igual no se lo diría porque no es nada relevante, o sea...
Que de hecho, ajá, yo soy muy de la idea de que lo que no es en tu año no te hace daño.
Exactamente.
Y técnicamente, o sea, porque ella considera que se volvió serio en cierto punto, uh-huh. el acostón con el amigo fue antes de eso. Entonces, ajá. técnicamente no fue en su año.
No.
Entonces, simplemente por eso es como que, ay, no hay pedo. Pero...
Pero es una relación importante para él, digo, o sea...
Pero si es alguien serio, o sea, por el otro lado, si él supiera, sí le molestaría porque es alguien muy cercano.
Exactamente, si se enterara por otro lado.
Pero esos son territorios, es como estos celos machitos de que... Ay,
es que ese es el pedo.
Te cogiste a mi novia, dices, a ver, dude, no, nadie es propiedad de nadie. Uh-huh. Y pues, X, o sea...
Pasó y ya, así como tú te habrás cogido a quién sabe cuántas viejas que ahora puedes ver y saludar en la calle y no por eso te las quieras seguir cogiendo, o sea... Igual tiene que ver con este vicio de cada vez que empieza una relación. A ver, dame tu número. Y yo así como... No soy cuenta bancaria. Pero ahí te van.
Y también está el tema de que... El concepto de ser fiel también varía de uh-huh. cada persona.
Sí, sí, sí.
Porque, o sea, por ejemplo, y me gusta mucho como Dan Savage, que es un sexólogo, que es de hecho el fundador de Gets Better.
Ahí está el libro.
Ajá. Él habla de que tenemos una visión muy tóxica de la fidelidad, uh-huh. que lo vemos como la virginidad. Uh-huh. Que una vez que fallas, ya la perdiste para siempre.
Ya no eres una persona fiel.
Una vez que coges, ya la perdiste. Ajá. En cambio, dice, él propone ver la fidelidad como la sobriedad. Uh-huh. Te puedes empedar horrible,
¿eh? Y ¿pero puedes regresar?
Ajá, puedes intentar ser sobrio.
Y después hay que ver acuerdos, porque hay gente que... Bueno, conozco parejas. Que los dos se ponen los cuernos, los dos lo medio saben, y los dos se hacen a los pendejos, pero no vaya a ser algo muy explícito o algo por el estilo, porque, ay, pedo, me puse los cuernos. O sea, igual hay que ver qué acuerdos se pueden llegar a tener con la pareja, porque tal vez el sexo no es lo más íntimo que alguien pueda hacer, ¿sabes?
O sea,
íntimo es que tengas diarrea y gripa y que esté al lado contigo viendo películas con el peligro de cualquier momento o lo llenas de mocos o lo llenas de mierda. Eso es intimidad. Entonces, igual se debería medir. O sea, deberíamos todos ser como que un poquito más open mind en este aspecto. Porque sí, efectivamente, o sea, es una información que si le llega por otro lado le va a doler que se lo hayan ocultado. Pero al mismo tiempo realmente no tiene nada que ocultar porque no tenemos que pasar una factura en nuestro historial cada vez que empecemos una relación.
Claro.
O sea, sin importar...
Tal.
O sea, me acosté con tu papá, bueno, también, o sea... Ay, vamos a ver qué hacer, ya sabes, pero...
Ha pasado, hermano, ha pasado.
Yo una vez quedé con un chavo, era un señor. Y después descubrí que su hijo no iba ni en la misma carrera que yo, ni nada por el estilo. Pero yo tengo una foto con su hijo en una fiesta... De las novatadas de la universidad y todo el rollo. Fue así como... He visto ese perfil en algún lado. ¡Ah! Pero sí, regresando al tema... Yo diría que no se lo diga.
Yo igual.
No, es una tontería que le tengas que estar explicando esas cosas. La verdad. Sí.
Ahora,
o sea, porque no lo conoces cómo va a reaccionar. Obviamente, si reacciona como un patán, te va a decir, es que no, te imagino que te hayas acostado con él y que te va a decir, ya no hay que salir con él porque no puedo imaginarme que te hayas acostado así y que lo veas así como... Ay, no. O sea, hay gente rara, también me gusta, entonces...
En esta situación, a mí me gusta imaginar como que al güey este el amigo, como que... O sea, también le debe como que pesar falsamente y erróneamente en la conciencia. Porque digo, si es... una relación cercana a la pareja y hacen como que el clic de la dinámica y están todo el tiempo juntos, puede ser una pérdida bastante desagradable e innecesaria también para el amigo. O sea, perder a su mejor amigo.
O sea, si ahí no hay ningún pedo de que están viviendo ahí la relación alterna,
ajá,
pues ¿cuál es el daño?
Sí, ¿no?
Para algo que únicamente fue sexo. Y que aparte ese es otro tema. Regresando un poco al concepto que tenemos de fidelidad. Si en una relación de 40 años hubo 3 deslices, 5 deslices en esa relación, ¿fueron buenos o malos al ser monógamos? Yo digo
pues,
que buenos.
¿Buenos al ser monógamos?
Ajá, o sea, si en una relación de 40 años se pusieron el cuerno 5 veces...
Uh-huh.
Yo digo que fueron buenísimos al ser monógamos.
Es que yo no entiendo el concepto de monógamo, cómo se alinea tanto con... Porque yo puedo estar con alguien toda la vida y tener un acuerdo de... Ubicas cuando tienes un mejor amigo en la primaria y hacen travesuras y llegas al día siguiente a contarle la travesura que hiciste y así. O sea, ese tipo de cosas sí puede suceder. O sea, monógamo está con alguien toda la vida, pero le puedes fallar 30.000 veces. Y te puede fallar 30.000 veces. Pero el chiste es que si sigue ahí... Es claro. Una relación, o sea, es...
Ándale,
es...
monógamo lo estás viendo más desde el lado sentimental.
Ajá,
¿no?
Exactamente. No para mí sexual. Tiene más como que peso.
Pero si, o sea, hablando de ser monógamo sexual,
uh-huh.
40 años estás con alguien.
Ah, en promedio tuviste un buen promedio de falla, o
¿verdad?
Sea... Sí, no, porque
o
no...
O sea, porque evidentemente si tuviste 40 años con esa persona,
uh-huh.
es porque... O sea, no es de que el sexo no fuera importante, pero hayan, como decías, cosas que les eran íntimos a un nivel muchísimo más importante.
Uh-huh.
Y que justo varios sexólogos dicen, el sexo, mucha gente dice, el sexo no es lo más importante. Pues al parecer sí lo es para mucha gente porque sí. Tantito fallas en algo y se acabó.
Y ya no quiero.
En cambio, o sea, que, como muchos sexólogos dicen, queremos que la gente entienda... Que el sexo sí es importante, pero
También es un reflejo de la comunicación, ¿no?
Y darle... tiene que tener un justo peso en la relación. No puede ser lo más importante. Uh-huh. Porque no puede ser lo que te quiebre si tienes muchas otras cosas buenas uh-huh. en esa relación. Entonces, ¿es importante? Sí. Pero...
pues, no exclusivamente
imagínate
importante.
Cuántos divorcios nos ahorraríamos.
Yo creo que la relación más larga que he tenido fue... únicamente porque el sexo era muy bueno. Todo lo demás estaba de la chingada desde el día 1 hasta el día 2 años después. Pero el sexo estaba cool.
¿Dos años estuviste ahí?
Estuve... sí, pero interrumpidos. O sea, estuvieron repartidos esos 2 años. Y fue... o sea, a mí me sorprende mucho porque yo pensé... tenía este pensamiento errante...
Erróneo.
De que como es la actividad que solo puedo hacer con esta persona, pues tiene que ser lo más importante, ¿no? Entonces, sí éramos como muy sexualmente activos, sí estaba muy padre, sí tenemos una química muy buena. Y como en ese momento estaba como que súper feliz, todo lo demás lo veía como la talacha, ya sabes... o sea, por lo de los celos, que te termina poniendo en el corazón.
Todo el costo de admisión para tener esa vida.
Exactamente,
sexual.
Porque de alguna manera, como te venden la idea, pensé que están juntos para porque tienen esta dinámica juntos de sexual, y todo lo demás tiene que ser ceder, no ceder, cuando no es realmente así. Entonces... sí. Pues sí, o sea, no sirve de mucho tener como que una super vida sexual si no está bien lo demás. Entonces sí es darle como un correcto peso, porque pienso que el problema es que o le dan demasiado siempre o le dan muy poco, pero normalmente siempre es demasiado.
Y claro, especialmente y en como... el momento que se vuelve eso también un arma en tu relación...
ah, ya vale verga.
Vale verga.
Sí, sí, porque además... hay mil cosas que de repente dices, ya no quiero estar con esa persona porque no le gusta esto. Dice, güey, oblígalo. No, o sea, háblalo. El sexo igual es un reflejo muy fuerte de la comunicación de la pareja.
Claro, lo que hemos dicho, presenta tus fetiches como regalo, no como si fuera leucemia.
Te dan un regalo y te dan un pie con un ano. Qué horror.
O de estos stretchers de palos
de testículos.
Habría que pedirles a nuestras amigas de Candy Sex Shop que...
yo quiero un arnés, pero no vendían arneses cuando fui.
No, es que...
no tienen arneses, caros. Igual. Yo compré uno así como tipo de fantasía que tengo, pero ya así lo arnés, caro, ¿eh? O sea, el de piel y todo, son caros.
Sí. Y aparte, o sea, lo ideal es... o sea, obviamente están hechos para que se puedan ajustar.
Ajá.
Pero también... hay lugares, por ejemplo, cuando estuve en San Francisco hace poco, entré a una tienda, una sex shop leather.
Ajá.
Bueno, o sea, yo nada más veía así como tirantes es leather este? Para todo, con un chingo de hoyos de todos los tamaños. Y decía, ¿y esto cómo se pone, no? y ahí te hacen como el fitting o sea, para armarte algo muy a la medida, ¿no?
Ah, ok. Y así como vamos a ajustar las cadenas... 3 centímetros más y ya ¿sí? quedan, ¿no?
Sí, un poco sí. Literal. Y aparte también como estos pantalones que son leather y tienen como los orificios en lugares convenientes.
Ajá, prácticos.
Prácticos y muy creativo a la gente.
La verdad es que todo ese trip está muy cool. Yo sigo una cuenta en Instagram que tiene un OnlyFans, pero ya no me alcanza para pagar más OnlyFans porque con Alejandro Castillo y un par más ya no se puede más. Pero, ¿cómo se llama? Pero está muy interesante. O sea, ¿sabes qué creo que es el trip de leather? Es todos estos niños que crecimos viendo superhéroes y crecimos sabroseándole el paga a la caricatura de Batman y todo ese pedo. Porque yo veo las fiestas leather y las pornos con leather y todo el rollo. Y todos son como trajes de superhéroe. O sea, son superhéroes fornicando. Sí. Tú ves a todas las películas de X-Men y parece que todos están yendo a energía leather. Entonces, ya va a salir la nueva.
Tienes que seguir la cuenta de Terry Miller, que es el marido de Dan Savage.
Ajá.
Él es la imagen para Tom of Finland.
¡Ah! Oh, Dios santo. Uh-huh. Siguiendo entonces, en este momento.
Ajá, en Instagram, síganlos. suben cosas muy curiosas. Y de todos estos festivales, Leather está de verdad súper interesante. Y este... Pero sí, o sea, son caros. No, y aparte también como que en Mérida, que... O sea, que se
preste. No, aquí no puedes tener nada de cuero porque se... Así...
Te fríes
en ese momento.
Se te pega.
Sí, o
sea... Horrible. Se te pega, se empieza a destruir. No, no se puede. No se puede. Pero sí está cool. ¿Cómo llegamos al tema de Letter?
Por lo de Candy Sex Shop, que nos prestaban unos,
Y que tocarías unos arneses. Un arneses. Si no tenían...
¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que me ventanee?
¿Qué?
Mamá, perdón por escuchar este programa.
Está bien, ok, pues ya se acabó el programa del día de hoy. Síganos escribiendo sus dudas, sus traumas, sus experiencias de risa o de genuina curiosidad de cómo afrontar estos problemas en la vida sexual, de pareja, etcétera, a contacto@lajaulamex.com o por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales, @lajaulamex en todas las redes sociales. Y nos escuchamos la próxima semana.
Próxima semana.
Que ya, ahora sí, la cuenta regresiva para la Marcha del Orgullo
de aquí de Mérida. Mérida, hermani.
Y les vamos a estar contando qué vamos a andar haciendo.
Yes.
Por lo pronto, la jaula el día de hoy la hicimos Luis Montt.
En Instagram me encuentran como Luis Montt, @LuisMontt con doble I. Y en Twitter me encuentran como @LuisMontPop.
Perry Navarro.
Perry Navarro en Twitter e Instagram. Y Gerardo Navarro en Spotify. Y vayan a ver Corazón Contento de Amazon Prime.
Y a mí me pueden encontrar como @Alex-Roe en todas las redes sociales. Y nos pueden seguir en @LaJaulaMex en todas las redes sociales. Pórtense mal, cuídense bien y sean amables con todos, especialmente ¿con quién?
Con todos, hermana.
Con todas, sí, ya, está por el orgullo, con todos.
Sean amables. Sí, sean amables con todos, excepto con los celosos, la puta.
Sí, con ellos no, ya fue demasiada amabilidad.
Muchos celosos, hermana, mis 30 años les puedo contar tantas cosas, la puta.
Ahí podemos hacer así como el recuento de los daños.
Exactamente.
De tus
3 décadas hay muchas cosas que hacer.
De tus 3 décadas. Pues bueno, digan adiós.
Bye.
Bye.
Esto fue La Jaula. Es hora de hacer la meme. Y ya sabes, pórtate mal, cuídate bien. La Jaula.